Nacional presenta Héctor Larrea, Bobby Flores. Mirá lo que te traje. Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando Mirá lo que te traje.
No debe haber cosa más linda que juntarse para escuchar música. Yo me juntaba con los pibes del comercial, compañeros del comercial, 13, 14, 15 años. Y después más, desde luego, a escuchar música en mi casa. Yo tenía un... Podía faltarme cualquier cosa, menos un tocadiscos. Casero, ¿no? Pero era medio como encontrarme con vos. Era, y por ahí caía uno y decía esto, que tiene mucho que ver acá, mirá lo que te traje,
mirá lo que te traje. Mirá lo que te traje.
Tenían un disco que eran en ese tiempo 78 RPM, que se rajaban, se rompían, te ponías a llorar.
Eran más duros que el vinilo que se usó después.
¿Cómo más duro?
Era como una fuente de losas, digamos.
Claro, pero se rompía.
No tenía flexibilidad, nada.
No, ninguna, nada. Ninguna. Yo no sé, pero el otro día dice los discos de 78 eran de tal material, pero no menciona la ebonita. A mí me han dicho que el material era ebonita.
Ah, no sé qué es la ebonita.
Y el material con lo que se hacían los discos de 78.
Ah, ¿sí? ¿Y qué era? Una especie de...
¿Qué sé yo? Este, pero...
A mí lo que más me llama la atención, lo que más me llamó la atención siempre... de lo que me toca a mí de escuchar música, era la actitud zen, ¿sí? Que teníamos chicos muy inquietos, sí, por naturaleza, sí, y la música nos dejaba quietos. Seis en repartidos en sillones y almohadones, escuchando 40 minutos un disco entero.
Claro, es que no se sabe... ¿A dónde va la música? ¿A qué entretela de tu almita va la música? Todavía no se sabe. Pronto se va a saber, porque con el tiempo... Pronto no sé. Pero con el tiempo se sabe todo. La física cuántica va a entrar a revelar cosas. Y cosas que antes decían, es una cosa sobrenatural. Y entonces los que no creen en las cosas sobrenaturales rajan para otro lado y tienen razón.
Claro.
También.
Sí.
Va a llegar el momento en que va a haber menos cosas sobrenaturales y más naturales. Cuando la física, la química y todo eso puedan demostrar que...
Sí.
Schumann decía, lo único que me comunica con el más allá es la música. Y es cierto, claro, te comunica con otros mundos. ¿No? ¿A vos no te pasa?
Bueno, Schopenhauer, ya que traemos gente así bastante conocida a la mesa.
Gente amiga, además.
Gente amiga.
Oyente de la radio.
Schopenhauer, Chopito para los amigos. Schopenhauer decía, no hay música en el mundo. Hay un mundo que es de música y que es tan vasto y tan complejo como el mundo de la religión, el mundo de la economía, el mundo de la política.
Tiene razón.
Y cuando ahondás...
Tiene razón.
Claro, claro. Es inagotable.
El otro día un tipo decía que... No, lo leí esto. Una cosa que yo sabía, pero no, nunca lo había expresado porque no sabía cómo se expresaba. Vos vas a ver... Por ejemplo, determinados intérpretes. Si vas al Colón y observas el primer violín, suponete.
Sí.
Lo mirás y el tipo está en estado de beatitud. Están en otro lado.
En otro lado. Sí.
Lo mismo pasa con la orquesta la de Barenboim.
Claro.
La orquesta que dirige Barenboim, que hizo con chicos de distintas nacionalidades.
Sí.
Y los pibes están en otro mundo en ese momento.
A mí me llamó mucho la atención de ese proyecto genial de Barenboim, la velocidad con que los pibes entendieron todo.
Sí. Y no es para todos, ¿eh?
No.
Tenés que tener por naturaleza talento.
Sí, y oído y memoria.
Y ser músico.
Y ser músico.
Nada menos. Tenés que ser músico, porque si no sos músico, no podés cazar la sutileza. Vas a tocar. Vas a tocar, si no sos músico con mayúsculas, no vas a tocar bien.
Claro.
Mirá, yo conocí un muchacho, hermano de una concertista muy importante, y lo conocí porque él iba a River, yo iba a River. Y entonces me contaba, la hermana era muy conocida como concertista de piano, dice, mi hermana y yo estudiamos lo mismo. desde el primer año hasta el último. Yo estudié lo mismo que mi hermana. Mi hermana es genial y yo soy un pianista más. ¿Cuál es? El tema, que ella es artista. Claro. Tiene alma de artista.
Sí, sí.
Como Goyeneche. Goyeneche era un cantor artista, además.
Sí, sí.
Sabía revertir sus dificultades y trocaba sus dificultades en cosas beneficiosas.
Inimitable.
Inimitable, que lo hicieron inmortal.
Y claro, por original.
Claro, por original. Cuando dicen que Goyeneche cantaba los puntos y las comas,
sí,
lo hacía por necesidad. Pero la inteligencia que él tenía le permitía saber que eso hacía una interpretación rica. Era muy inteligente.
Sí, y una sensibilidad especial también.
Sí, sí.
Lo que tenía el polaco era, yo no sé si llamarlo desvergüenza, capaz que otros cantantes hubiesen tenido cierto pudor de hacer lo que él hacía con total delicadeza y le salía así naturalmente.
Porque era inteligente. Y sabía que eso es lo que en definitiva a la mayoría le iba a gustar.
Es inteligencias.
Mirá lo que te traje.
A ver.
Hay momentos en la vida de los artistas donde su obra, con el tiempo, supera sus propias expectativas.
Sí.
Yo sabés que tengo un gran cariño por Osvaldo Pugliese.
¿Quién no?
Por él, personalmente, por su recuerdo y por esa bonomía, esa categoría.
¿Cómo lo conociste vos a Pugliese? ¿Trabajando?
No. Lo conocí haciéndole un reportaje. Cuando me pude acercar a él recién cuando empecé a trabajar en la radio. Y, claro. Con Rapidísimo. Con otro motivo me iba a acercar, ¿no?
Claro.
Y trabajé mucho con él, fui a presentaciones con él, un hombre ético, un hombre que daba gusto tratar. Aquel famoso asunto pensamiento, palabra y obra en una continuidad, eso era Osvaldo.
Sí, sí.
Y Osvaldo, la coronación de la obra de Osvaldo viene cuando va al Colón. Parecía un chiste que la barra que seguía Pugliese en los 40 gritaba ¡Al Colón! ¡Al Colón! Y la madre, cuando él tocaba, eso me lo contó Osvaldo a mí, le gritaba desde la puerta ¡Al Colón! ¡Al Colón! Cuando tocaba el piano en la casa.
¿Qué entusiasmo le debía dar, ¿no? Al tipo que la madre dijera eso.
Y sí.
Y sí.
Y llega el 85 y llega el Colón para Osvaldo.
Sí, me acuerdo.
Y Osvaldo compuso muchos tangos muy importantes. Pero hay uno que lo define masivamente, que es, en definitiva, lo que vale.
Sí.
El reconocimiento masivo de la gente común.
¿Te lo adivino?
Sí.
La yumba.
Sí, pero ¿sabe cómo vino la yumba?
No.
¿Esa noche?
No.
No tocaba la yumba y no tocaba la yumba y no tocaba la yumba. Y los tipos, la yumba. Pero Osvaldo tenía una sorpresa para ellos. Invitó a venir al Colón a todos los músicos bandoneonistas y violinistas y un contrabajista que habían estado con él en distintos años.
No.
En toda su carrera hizo una orquesta de 20, más o menos. Y nosotros le llamamos la yumba gigante.
Claro.
Y entonces la gente del Colón se quedó tranquila.
Thank you.
Te traje la yoma, no te puedo quejar.
Yo le quiero decir algo, mi querido Héctor.
Sí.
A mí me contaba mi viejo que un día fue a ver a Pugliese y lo anunciaste vos. Ah, en el Luna Park, ¿puede ser?
Sí.
En el Luna Park.
Estuve en el Luna Park, estuve en el Alvear,
sí.
Estuve en el Colón y estuve en la calle Gobierno.
¿También?
Sí, sí, sí.
Mira, yo te voy a decir, yo he pasado música en Río de Janeiro, en un encuentro de muchos musicalizadores de radios y todo eso de Uruguay, Brasil, Argentina, que se hacía hace como 20 años. Y un día, ellos me pedían música argentina, pero no la que escuchaban en ese momento. Yo me acuerdo que en ese momento estaban escuchando una de Fito Páez, porque había hecho una con Veloso, ¿sí? Y me pusieron en un compromiso, que dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, no? Y siempre tuve cierta debilidad por lo que se llamó, que vos te debes acordar muy bien, porque yo escuchando tu programa a través de mi viejo, porque yo era chico, pero me acuerdo, vos y Antonio Carrizo, que hablaban del folclore de proyección.
Ah, sí.
Fines de los años 60, principios de los 70 sería esto. Hamlet, Lima Quintana, ¿sí?
¿Qué movimiento es? Sí, un movimiento muy importante. Mercedes, claro, estaban en eso.
Mercedes. Vamos a Mercedes Sosa.
Ah, qué grande.
Hay una canción que se llama La Zamba para no morir, que yo creo que es de Hamlet Lima Quintana, sí. La letra. Que es una canción que yo aprendí en el colegio primario porque los curas hacían un acto y nos enseñaban algunos temas de folclore y todo eso. Y siempre era una cosa muy engorrosa para los chicos aprender un tema de folclore. Todos decíamos, otra vez aprender.
Los pibes era aburrido en ese momento.
Claro, sin embargo, cuando nos enseñaron la samba para no morir, la aprendimos de un saque. Así fue como una cosa, que es una letra enrevesada la samba para no morir.
Y además hay un concepto adentro.
Hay un concepto muy profundo de para no morir, ¿no? Del fruto.
Qué bien que los pibes se sientan atraídos por eso.
Sí. Y me acuerdo que lo puse en Brasil y los brasileros, los cariocas que estaban ahí, medio eran el botánico de Río, estaban ahí sentados tomando caipiriña, esa cosa que toman ellos, y me decían que ese tema para ellos les sonaba como una samba de ellos, ¿no?
Sí.
Y un día se lo comento a Matus, a Fabián, al hijo de Mercedes, ¿no? No sé, que puse un tema de tu madre y le sonaba, y él me dijo, mi mamá siempre dijo que eso es como una samba carioca. A lo que me di cuenta que el oído no tiene nacionalidad,
no
tiene edad, no tiene ni siquiera por qué saber qué es lo que está escuchando.
Una gran verdad.
Así que voy a hacer un lugarcito aquí en nuestro espacio, Héctor, si usted me permite, para poner la samba para no morir de Mercedes Sosa.
Bienvenida.
Hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre.
Bueno,
pone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre.
La zamba para no morir, que es una letra poesía pura. Valderrama, el Cuchi Leguizamón.
Sí, bueno.
Me llamó mucho la atención cuando yo conocí a Valderrama. ¿Vos sabés qué es Valderrama?
Sí, yo estuve.
Yo pensé que era un templo.
Eran dos hermanos los que habían quedado al final. Yo fui y grabé una nota.
Sí. Para rapidísimo. Es un bar, Valderrama.
Un bar.
Una pulpería.
Un bar, pero ellos, claro, ellos, es lo mismo cuando estos extraordinarios poetas argentinos agarran un pueblito chiquitito del norte y lo cantan, parece que fuera Nueva York. Es que para ellos, en su corazón, es una cosa grande, luminosa, inolvidable. Claro.
Sí.
Valderrama es un chevoli,
boliche,
donde los tipos encontraban poesía porque ellos eran artistas. Ellos, claro, lo hacían ellos. Un poema a ese lugar.
Claro. Yo cuando vi Valderrama yo pensé que era un templo de un indio, de un dios. No es eso.
Eran dos hermanos, una mujer y un hombre, los que regenteaban eso.
Qué...
Y no, ya no se asombraban de que fueran a hacer el reportaje porque iba todo el mundo.
Claro, claro.
Mirá lo que te traje, Bobby Flores.
Sí.
¿Te gusta Salgán?
¿Cómo no me gusta? Una vez lo vi en la calle y lo seguí, y no le dije nada. Lo seguí 100 metros y me sentí hecho ese día. Claro. Caminé la misma vereda que Salgán, ahí en Cerviño y en Palermo, Las Heras y Canning ahí.
Salgán era un genio incomparable.
Sí.
Pero a él también le pasó que una de sus criaturas fue mucho más allá de sus expectativas iniciales. Él es el autor de A Fuego Lento. Lo tocó una vez y no lo quería tocar más, porque dijo que no se iba a entender, que iba a ser muy complicado, que era defraudar al público. Y después, A Fuego Lento, fue de una consagración que no sé hasta dónde llega geográficamente, pero es muy popular.
Thank you.
Mirá lo que te traje. Héctor Larrea, Bobby Flores.
Mirá vos.
¿Y de Salgan y Delío fue el cenit de Salgan? ¿Fue el...
Todo fue el cenit de Salgan. Ahí es más lindo, nos gusta más a los salganianos porque podés escuchar bien, bien, bien el piano. Ahí hace todo. Hace de bajo, hace de bandoneón, hace de todo. Es un genio Salgan. Mucho más allá de lo que se pueda pensar. Mucho más allá. Y para mí el mejor tango de Salgan es, no es A Fuego Lento, sino a Don Agustín Bardi, que le dedicó a Agustín Bardi cuando él murió. Hubo dos tangos. Uno de Pugliese de Osvaldo, Adiós Bardi, y otro a Don Agustín Bardi y Horacio Salgan. Porque Bardi fue el, para los músicos, el gran compositor. Era el compositor de los músicos, que también le gustaba a la gente, por supuesto.
A Bardi no lo tengo yo mucho, ¿ves? No es tan popular como debiera ser, me parece.
No, y menos ahora, pero él fue un gran criollista. Hay un género criollista, ¿no? El de que toca malambos y eso. No. Un tango que se confunde en cierto y determinado momento con un aire de Vidalita. Porque estaba muy mezclada la capital con la llanura. Te estoy hablando del año 10.
Sí, sí.
Que es cuando Bardi componía sus grandes tangos. Y después, los grandes intérpretes elegían a Bardi. Troilo, cuando dio la primera prueba en Odeón, tocó un tango de Bardi. Tanturi tocó un tango de Bardi. Casi todos tocaban Bardi porque eso ayudaba a demostrarle al director artístico que sabían tocar cosas complejas y que necesitaban de la calidad de un artista.
No hay discos de Bardi, así...
Bardi hacía perforaciones de pianola.
Ah, esa que...
¿Te acordás?
Sí,
lo que lleva un cilindro.
Lo que lleva un cilindro con agujeritos.
Sí, él era pianista, tuvo orquesta también. Era de Bernal.
Mirá.
Y bueno, un gran criollista, que era un género. ¿Qué me trajiste, Bobby Flores?
Mira, si vamos a ya que estamos con Bardi, con los tipos que han marcado, el blues tiene un inicio mítico, si querés, romántico, si querés. Quizás hay una película incluso que se llama Encrucijada, Crossroads, que es donde se cruzan los caminos, que es la vida de Robert Johnson. Robert Johnson se murió a los 23 años. Era un guitarrista que dicen que quería enamorar a las chicas con su guitarra y no le salía nada porque era bastante maleta tocando. Entonces, dicen que hizo un pacto con el diablo. El diablo lo citó en una encrucijada, en un cruce de rutas, y le dijo, yo te voy a enseñar la música del diablo, pero me llevo tu alma para siempre. Y él dijo, bueno, ¿cómo no? Y le enseñó los tres tonos básicos del blues. Él volvió, dicen que triunfó, y dicen que no llegó a disfrutar su triunfo porque se murió. O sea, popularizó entre los suyos la música blues, y se murió el tipo.
Pero no importaba morirse porque había hecho un pacto con el diablo. Claro. El diablo le habrá acomodado una habitación en el infierno.
Y sí, cerca de él, porque aparte inventó una buena, ¿eh?
Y bueno,
inventó una buena.
Sí, sí.
El blues ha tenido muchas vertientes después. Es muy distinto el blues del Mississippi al blues de Memphis, al blues de Chicago. El blues de Chicago es un blues de banda. Los Blues Brothers eran de Chicago, ¿sí? Es un blues de 7-8 tipos capaz en el escenario. El blues de Mississippi no, el blues de Mississippi es blues de pobre. Es de un guitarrista generalmente gordo, que hay videos de los primeros bluesman del Mississippi que se hacían la percusión, ¿sabes con qué? Tenían uno atrás, él estaba con la guitarra, y tenían uno atrás que hacía con la escoba en el piso, hacía como una línea de percusión.
Pero ambos tenían alcantarilla, ¿no?
Claro. Sí, ¿no? sí.
Porque si no tenía alcantarilla, no.
No, era imposible.
Es lo que decía Piazzolla, ¿sí? Si no tiene mugre.
No tiene mugre. Claro, estoy hablando de Mississippi, Chicago, de fin del siglo XVIII.
Claro.
Hubo una cofradía en el blues que son los King. Albert King, Freddie King y B.B. King. Que no tenían nada que ver uno con el otro. Pero se llamaban, King es como llamarse Gómez, sí. ¿No? muy popular allá. Muy diferentes los tres. Albert King era muy explosivo, muy de solos explosivos, ¿no? De velocidad y todo eso. B.B. King era más de acariciar la guitarra, ¿viste? La guitarra de él tenía el nombre de su esposa, que la tocaba con...
Y hacer que parezca fácil tocar la guitarra.
Claro, claro, porque tenía una ductilidad que era
buena. Después agarrar la viola y no embocas una.
No, bueno, bueno, lo que decía Papo, ¿no? ¿Sí? Si yo pudiera tocar como B.B. King, sería negro. Pero...
Muy bueno.
Claro, sí, sí, él lo quería imitar, pero no me salió. Nosotros decíamos, está bien, Papo, no está bien, no sale. Y está el otro, el que quedó, que fue el primero que se murió, Freddie King. Freddie King es un tipo que influyó a dos de los más grandes guitarristas de la generación rock, que es lo que me toca a mí, digamos, generacionalmente. Eric Clapton, declarado fan de Freddie King, lo iba a ver tocar y llegó a subirse al escenario con Freddie King en algún momento, ocupando un segundo plano que lo ponía Freddie King mucho más alto de lo que lo teníamos todos, ¿sí? Ya que un tipo como Clapton dijera, no, hacer solo vos. Y el otro fan de Freddie King era Jimi Hendrix. Uh-huh. Jimi Hendrix dijo un día que él empezó a tocar blues porque quería tocar como Freddie King. Jimi Hendrix, nada menos, ¿no? De Freddie King no quedó mucho y hay mucho conflicto familiar. Entonces, los discos de Freddie King cuesta mucho sacarlos porque como tienen que arreglar con uno, con otro, con un sello, con otro, con el cuñado, con el que queda ahí, con un primo que aparece ahora. Entonces es bastante difícil conseguir música de Freddie King. Vamos a tener algo de Freddie King acá. Esto se llama Ain't Nobody Business. No es asunto de nadie lo que hago. Que era también una declaración de principios, ¿no? Un músico negro, fines de los 50, principios de los 60, cantando para una audiencia que los blancos ya se empezaban a animar un poco a aparecerse en los shows de blues de estos negros. Vamos a escuchar a Freddie King haciendo esta bonita canción con una producción de un tipo que se llamó Donny Hathaway. Un día vamos a tener música de Donny Hathaway. Donny Hathaway se suicidó por amor, dicen, a Roberta Flack. Dicen.
Era vos.
Dicen. Pero vamos acá hasta Freddie King, producido por el legendario Donny Hathaway, y no es asunto de nadie. I'm free. gustó? Freddie King.
Muchísimo.
Mirá lo que te traje.